Un acontecimiento que me ha sobrecogido profundamente esta semana fue el fallecimiento de Juliana Snow. Juliana, esta pequeñita de 5 años, enferma de un padecimiento incurable neuromuscular, que a los 5 años murió, rehusándose a ir al hospital una vez más a someterse a una cirugía que resultaría muy dolorosa, que sería muy peligrosa. Es un hecho sobre el que vale la pena reflexionar. ¿Qué hacer en estos casos? Era una niña que tenía este padecimiento desde muy pequeñita, un mal que se conoce como enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que poco a poco va acabando con el funcionamiento de los músculos. Cuando esta pequeñita Juliana tenía 4 años, perdió el control de sus brazos y de sus piernas, ya no las podía mover. Imagínate, a los 4 años ya no podía mover los brazos, ya no podía mover las piernas, y la enfermedad progresaba. Llegó un punto en el que los médicos tuvieron que hablar con los papás de Juliana y decirles: señores, llegará un punto en el que los músculos que facilitan la respiración de Juliana dejarán de funcionar y tendrán entonces que tomar una decisión complicada. Las opciones son una operación muy riesgosa en la cual Juliana puede morir. Si sale bien librada de la operación, puede que quede bien, pero puede ser que necesite permanecer entubada y sedada, inconsciente. La otra opción sería dejarla morir a merced de esta enfermedad que no tiene cura. Ya últimamente, Juliana tampoco podía comer, por lo que necesitó ser entubada para poder ser alimentada. Y llegó entonces el momento de platicar con ella, porque era una niña muy inteligente, era una niña muy consciente, era una niña que comprendía su situación, era una niña que, a pesar de su enfermedad, seguía siendo niña. Le gustaba vestirse de princesa, su habitación estaba decorada como las habitaciones de las princesas, y jugaba con su mamá a las princesas. Parece que ese era su tema favorito, el tema de esta princesa Juliana, era jugar a ser una princesa. Pero ella era muy consciente de su enfermedad y no le gustaba cada vez que la tenían que llevar al hospital, porque los tratamientos eran muy dolorosos y cada vez más dolorosos. Y mira que le entiendo, si alguien le entiende soy yo, por todo lo que acabo de pasar en estos últimos 5 meses. Y no sabes lo mal que me he sentido, dado que yo sufría y había veces que realmente me sentía muy muy mal. Pensaba no poder soportar más el dolor de la enfermedad. Los tratamientos médicos también resultaban muy dolorosos. Claro, yo hacía un esfuerzo por ofrecer todo ese dolor siempre de una manera deliberada, en sacrificio por diferentes personas que atravesaban necesidades o problemas muy fuertes. Pero era difícil, era muy difícil. Y ver que una niña de apenas 5 años pasa por esto, pues me deja ver que lo que yo tenía realmente no era nada, nada. Y cuántas veces en la vida nuestros problemas nos parecen terribles y vemos alrededor, y no que nuestros problemas no sean terribles, sí lo son, yo estuve a punto de morir, pero vamos alrededor y vemos que hay problemas todavía mayores. Por grandes que sean nuestros problemas, siempre hay a nuestro lado alguien con un problema mayor, y la cosa es que hay gente todavía con más agallas que uno. Oye, cuando yo estaba a punto de morirme en el hospital, pues sentí muy feo, claro que sentí muy feo. ¿Y qué tan grande fue mi problema? Me pregunto, que estuve a punto de morirme y no me morí. Y en el caso de esta chiquita de 5 años, Juliana, ella sí muere, pero lo más interesante es que muere por decisión propia. Porque cuando llega el momento de que ya sus músculos que facilitan la respiración dejan de funcionar, su mamá conversa con ella y le dice: Juliana, de hecho es una plática que ya habían tenido antes, ya la habían tenido antes para que cuando llegara el momento ellos supieran qué hacer. La conversación sucedió antes de que Juliana se pusiera tan mal. Y le dijo: Juliana, si vuelves a enfermarte de gravedad, ¿quieres que te llevemos al hospital o prefieres quedarte en casa? Y Juliana contestó: el hospital no, el hospital no. La mamá le preguntó entonces a Juliana: si sabes que si ya no te llevamos al hospital, los médicos no te van a poder curar. Si te llevamos al hospital, te van a poder curar y vas a poder estar mejor. Y Juliana insistió: al hospital no. Le daba terror todo por lo que sufría cada vez que iba al hospital. Entonces la mamá insistió de una manera más radical, diciéndole: Juliana, si sabes que si ya no te llevamos al hospital, entonces te vas a ir al cielo. Sí, mamá, sí lo sé. Y Dios me va a cuidar. Lo tenía muy claro. La mamá insistió y la niña respondió nuevamente: quiero ir al cielo. Dios me va a cuidar. La mamá entonces comenzó a llorar. Todo esto lo publica la mamá en un blog que fue publicando a lo largo de la enfermedad de su hija. Ya la mamá, con lágrimas en los ojos, le dice: Juliana, sí sabes que te voy a extrañar mucho, me vas a hacer mucha falta. Y la pequeñita le contesta: no te preocupes, voy a estar bien, Dios me va a cuidar. Y así es que llega el momento en que ya no puede respirar Juliana y sus papás respetan su decisión y la dejan en casa, y la enfermedad finalmente termina con su vida. Y seguramente que Juliana está en el cielo, no nos queda la menor duda. Una niña pequeña, sin pecados, inocente, con toda la pureza del corazón por todo el martirio que atravesó a lo largo de su vida entera, y que se sabía, que se sentía confiada en que Dios la iba a cuidar, por supuesto que está gozando en el cielo. Incluso sus papás le habían dicho, o su mamá le había dicho: sí sabes, Juliana, que si te vas al cielo, te vas a ir tú sola, tu papá y yo te alcanzaremos después. La niña lo tenía todo perfectamente claro, porque su capacidad de pensamiento, su cerebro nunca fue afectado, ya podía pensar perfectamente bien y se podía comunicar con su mamá. Claro, ya en estos últimos días en que estaba entubada para alimentarse y todo, pues ya era imposible. Y quizás haya quien se moleste con los papás: ¿cómo es posible que la hayan dejado morir? Los médicos se lo habían dicho ya con todas sus letras, es una enfermedad incurable. Si la operaban, probablemente moría en la operación. Si salía viva de la operación, probablemente quedaría bien, pero ¿por cuánto tiempo? Si a fin de cuentas es una enfermedad que no tiene cura y que es progresiva. Pero había una alta probabilidad de que después de la operación permaneciera viva, pero hubiera tenido que ser sedada y permanecer el resto de sus, ¿qué será?, semanas o meses sin ningún conocimiento, dormida artificialmente. Los padres de Juliana hicieron lo correcto. Su hija era una menor de edad, pero a sus 5 años tomó la decisión correcta. Llega un momento en que tenemos que aceptar nuestra mortalidad, en que tenemos que aceptar que no somos eternos aquí en la tierra, y en que tenemos que confiar en que la vida eterna está después de la muerte, porque viendo a Cristo que murió en la cruz, tenemos la garantía absoluta, inequívoca, contundente, categórica, de que vamos a resucitar a la vida eterna si es que amamos a Dios con todo nuestro corazón, y si confiamos en Él con todo nuestro corazón, como en el caso de Juliana. Y no confundamos, esto no es eutanasia. Esto no es eutanasia. Eutanasia hubiera sido que los papás dijeran, o que los médicos recomendaran: ya no hagamos sufrir más a esta chiquita, pongámosle una inyección con la que duerma, y después de que se quede dormida, que poco a poco su corazón y sus pulmones dejen de funcionar a través de un químico que se le inyecta en la vena, y así que deje de vivir y muera en paz. Eso es la eutanasia. Eso es la eutanasia. Y la eutanasia es un pecado gravísimo, es un pecado mortal, porque implica deliberadamente acabar con la vida. La eutanasia es un pecado mortal, implica deliberadamente acabar con una vida, que no es lo mismo que aceptar la muerte cuando es irremediable. El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, condenó fuertemente el encarnizamiento terapéutico, es decir, cuando ya no hay una solución, el seguir sometiendo a los pacientes a estos tratamientos médicos que, lejos de ayudar, comienzan a convertirse más bien en una tortura para la persona enferma irremediablemente. Y mira que cuando llegó el momento del Papa Juan Pablo II, en condiciones similares, en el sentido de que tampoco podía respirar ya, se le tuvo que practicar una traqueotomía, se le entubó, ya no podía hablar por el tubo que tenía atravesándole la garganta, y ya el Papa no quiso volver al hospital. Anotó ahí en un pizarroncito que quería quedarse en casa. Sabía que ya no había remedio, sabía que había que aceptar su finitud aquí en la tierra, sabía que había que confiar en la resurrección después de la muerte, de manos de Cristo, que murió en la cruz y resucitó. Y el Papa San Juan Pablo II mismo se rehusó a ser víctima del encarnizamiento terapéutico. Es lo que hubiera sucedido con Juliana. Someterla a una cirugía más de ese tipo no era más que caer en ese encarnizamiento terapéutico. Insisto, subrayo, enfatizo, no es lo mismo la eutanasia, que consiste en provocar deliberadamente la muerte a un enfermo o a un anciano, que aceptar la muerte ante una enfermedad que ya no tiene remedio. Juliana Snow, a sus 5 años, nos da una gran lección de fortaleza. Sus papás nos dan una gran lección de amor, de respeto a la decisión de un hijo. No le pedimos a Dios que acoja a Juliana en sus brazos, porque sabemos que ya la tiene ahí. Seguramente que la Virgen María ya la sentó en su regazo para darle un beso. Pidamos en todo caso por sus papás y por los médicos que le han atendido, para que ellos pronto encuentren la paz y su corazón deje de lado el desasosiego que siempre acompaña la muerte de una persona amada. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.